¡Drusila! Llama Maltás a su hija, que seguramente se encuentra jugando en la arena. Ya es hora de almorzar y la niña no ha regresado. Cada vez que papá vuelve a casa, Drusila sale con él de madrugada y lo acompaña hasta la caleta. Lo observa aparejar su rápida embarcación, que lo llevará allá lejos, donde el cielo se junta con el mar, y ella ya no lo verá más, y de donde les traerá unos deliciosos pescados bien fresquitos. Papá Lisanias no es pescador de profesión, sino navegante de comercio. Su nave es pequeña y muy rápida, y para llevar las hermosas telas teñidas de púrpura al otro lado del mar, no necesita otro navío más que este, el cual también le sirve para traer buena pesca en los días en que no se encuentra en viaje de negocios. Lisanias y Maltás son un matrimonio joven. No hace aún 10 años que se han casado y viven en las costas fenicias, donde ambos tienen buen trabajo. El hombre, ágil de cuerpo y espíritu, amigo de la aventura, dorado por el sol del Mediterráneo, es el papá más querido de la región. Drusila, su niña, solo por ser mujercita, no se embarca con su papá adorado. Mamá Maltás es hija de un tejedor sirio, fabricante de telas finas de Damasco. Un día quiso acompañar a su padre hasta las costas del Mediterráneo. Quería conocer el mar y ver los barcos fenicios, famosos por su ligereza y su rapidez, partiendo a tierras lejanas con su preciosa carga de telas damasquinas y de púrpura real. Y se enamoró del lugar, pero también del marino intrépido que cargaba su barco con tanta destreza. Un día, el muchacho color de bronce llegó a Siria a buscarla. Y así fue como vino por estas tierras de delicioso clima, playas de arena clara y palmeras a pérdida de vista. Nació Drusila, y la vida fue aún más hermosa y menos solitaria para Maltás. Los viajes de Lisanias a veces toman de luna a luna y la soledad se alarga en este país extranjero. Solo en invierno Lisanias puede permanecer más en casa y hacer vida de familia. La niña es despierta. Sus ojos grandes, de un terciopelo oscuro, son como los de mamá. Y su cabeza de negros rizos que no se dejan domesticar como papá. Mamá Maltás tiñe telas con la fina púrpura que se extrae en los talleres del pueblo. La aldea vive en función del extracto de esta púrpura. Cuando Drusila sea un poquito más grande, ya que no podrá navegar con papá, se zambullirá con los otros niños para ayudar a sacar los moluscos tan codiciados. No es mucha la púrpura que se obtiene de cada uno de ellos, y para teñir una tela se necesita muchísima tintura. Por eso, cada caracol es de gran valor, y las telas teñidas de mayor precio aún. Después de despedir a papá en la caleta, la niña se ha quedado jugando en la arena. Pero es soñadora y aventurera y casi siempre se va caminando a la otra playa a jugar con las bolitas de algas que el mar va enrollando y tirando a sus pies. Es ahí donde mamá Maltás la encuentra la mayor parte de las veces. Y es ahí donde la encuentra también esta vez. Solo que este día la chiquita no la recibe con brincos de alegría, contándole las 1000 aventuras vividas con sus pelotitas marinas, las pulgas de mar, alguna gaviota y los sabios pelícanos que se han acostumbrado a su presencia. Está ahí sentada, con mirada fija y torva, sin ver nada, silenciosa e inmóvil. Drusila, la llama suavemente mamá. ¡Drusila!, repite con ansiedad la mujer, tocándola con cariño. La niña está rígida y al sentir el contacto de la mano de su madre, responde con un gruñido. Maltás se asusta y se sienta cerca de ella, observándola, sin saber qué hacer. Mucho rato después, un tiempo que a Maltás le ha parecido interminable, y sin saber ni cómo ni por qué, Drusila se relaja. Su mirada vuelve a ser la suya. Reconoce a mamá, y ambas se van a casa en silencio, a comer su almuerzo que tanto rato las ha estado esperando. Así, una sombra ha caído sobre la familia Lizanias. Un día, al venir Maltás a buscar a su hija a la playa, la encuentra sentadita en la arena en alegre conversación con un pequeño pelícano que se ha arrimado a su costado. «¡Mira, mamá, mi nuevo amigo!» «Sí, mi niña, qué chiquito que es. ¿Dónde está su mamá?» «Se fue hace un buen rato. Llegó navegando sobre una ola. Salió del agua con su pico muy lleno y pesado, y yo supe al tiro que me traía un regalo. Se acercó a mí, caminando lentito, abrió su pico y el bebé tan curioso mostró su cabecita. Miró para todos lados y trató de salir de su cuna. Pero le costó mucho. Movía y movía sus alitas tratando de guardar el equilibrio, pero se caía y se volvía a caer. Su mamá le dio un empujoncito que casi lo tira de cabeza. El bebé, todo despaturrado, se arrimó a mí y su mamá se fue volando hacia el mar y no ha vuelto. Debe estar pescando para traerle alimento, dice Maltás, siempre práctica. No, yo creo que solo vino a regalármelo, insiste Drusila, soñadora. Pero niña, ¿cómo crees que su mamá lo iba a regalar? No, te dejó cuidándolo solamente. Ya verás que pronto regresa. No, mamá, yo sé que me lo regaló. Mira su patita. Por eso que su mamá no podía quedarse con él. Tiene muchos hijos y este corría peligro sin poder seguirla como los otros. Efectivamente, el pelicanito tiene una pata tullida y por eso pierde fácilmente el equilibrio. Hagamos una cosa, dice mamá. Vamos a almorzar y después regresas a ver si todavía está. ¿Te parece? Con pocas ganas, Drusila se va a casa. Engulle su comida más rápido que nunca con tal de ir a ver a su protegido. Y ahí está. El pelicanito está donde mismo lo habían dejado, todo gris y flacuchento, con su moñito en la cabeza y ojos asustados. Drusila le ha traído un trozo de pescado que mamá tenía secando. Lo ha desmenuzado chiquito y se lo da a su nuevo amigo. Como la avecilla no puede caminar, Drusila lo envuelve en su amplia túnica y con mucho cuidado se lo lleva a casa. Desde ese día la chica y el pájaro se hacen inseparables. La niña lo anima a caminar a pesar de su pata coja. Aletea y aletea y logra avanzar de a poquito. Sus alas se fortifican y lo ayudan a mantenerse en pie. Y para empujarlo a desplazarse, Drusila ha inventado un juego. Le lanza los caracoles de púrpura que ya han sido vaciados y le pide que se los traiga. El ave no tarda mucho en comprender el juego. Feliz y renqueando va en busca de los caracoles. Ni que se tratara de un perro con alas, a veces atrapa las conchas al vuelo y las guarda en su gran pico. Cuando ya le están pesando mucho, viene donde su amiga y se las deja a sus pies. Ambos van a todas partes juntos. Unos pescadores del pueblo le traen unos pescaditos chiquitos, muy apropiados para el plumífero en desarrollo, el cual traga su menú con deleite.
«¿Cómo está tu Mefiboshet?»
le grita un día un pescador. «¿Mefiboshet?» pregunta la chica. «¿Por qué ese nombre? Nunca lo he oído por aquí». Parece que tendré que preguntarle a papá cuando regrese. Y así lo hace. Mira, papá, este es Mefiboset, mi nuevo amigo. ¿Mefiboset? Pregunta el padre. ¿De dónde sacaste ese nombre? Fue don Ariel quien se lo puso, y yo lo acepté. Encuentro que le viene muy bien, pero tú me tienes que explicar lo que significa. Ah, don Ariel, el judío, claro. Vamos a pedirle que nos cuente la historia. Él siempre tiene historias hermosas de su pueblo, y esta debe ser una de ellas. Padre e hija se reúnen con Ariel en su barca, quien les cuenta cómo Mefiboset, el nieto del rey Saúl, tuvo ese terrible accidente cuando mataron al rey. La nodriza del niño, para que no mataran al chiquito también, se lo llevó corriendo a un escondite lejos de palacio, y por el camino se le cayó. Como estaban apurados, nadie se fijó en las piernitas del pequeño, y este quedó cojo y creció deformado. Un día, mucho después, el rey David, que fue un gran amigo de su padre Jonatán, supo de él y lo mandó llamar. Con mucho temor, Mefiboset vino hasta palacio, pensando que ahora no se salvaría de la muerte. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando este buen rey lo acoge como si fuera su hijo y lo hace sentar a su mesa cada día? Él, el cojo. Pero bajo la mesa y tapado por los manteles, nadie ve su deformidad y vive feliz para siempre en el palacio del rey. Por eso que le viene también ese nombre a mi pelícano, mi cojito. ¿Cómo no lo voy a querer? La niña va creciendo, y el pelícano también. A veces este llega todo mojado después de un buen baño y empapa por todos lados en casa de los Lisanias. Un día que llega renqueando a la hora de la merienda, Drusila le va a dar sus pescaditos acostumbrados, pero papá, que no anda de buen humor, explota. ¿Hasta cuándo vamos a alimentar y aguantar a este pelícano en casa? ¿No tiene todo el mar para él? ¡Ya está bueno! ¡Desde mañana no lo quiero volver a ver por aquí, Drusila! Pero papá, es mi amigo, dice la niña dolida. Y más que mi amigo, yo soy como su mamá, o digamos, su nodriza. ¿Cómo lo voy a echar? ¿Cómo no lo voy a querer? Nada de mamá ni de nodriza, replica duro Lisanias. Entonces, insiste la chica, imagínate que es simplemente nuestro perrito. Mira, papá, yo le lanzo una pelota caracol y él la va a buscar siempre diligente. No es lindo e inteligente. Además, los pescaditos que le doy son como las miguitas de pan que cualquier perrito come bajo la mesa. Te prometo, papá, no te molestará más, termina muy seria la niña. Lisanias recapacita y se da cuenta de su error. Ve que sería una estupidez separar a la niña de su pelícano. Ella no es caprichosa, solo realiza una tarea de amor y lo hace muy bien. Y se acuerda del otro Mefiboset y del rey David. No, no puede ser menos generoso que ese buen rey de los judíos. Bueno, que se quede, pero que no entre mojado, por favor. Ya que es tan inteligente tu perrito, enséñale a secarse las plumas al aire, allá arriba, sobre la azotea, antes de entrar. Dicho y hecho, la niña le enseña esta nueva consigna a Mefiboset, que no tarda en integrarla a su larga lista de proezas. Ama a su Drusila, y por ella haría cualquier cosa. Pero a medida que la niña crece, las crisis extrañas han aumentado. Mefiboset la cuida cuando ella se pone rígida, de mirada fija y torva. castañetea fuerte con su pico en alto, inflando su saco de la merienda sin parar, si pareciera que le pidiera a Dios su intervención. En el pueblo dicen que es un demonio que la ha dominado, pero nadie se burla de ella, porque el pelícano la protege con sus alas extendidas y su pico amenazante. Después de esos ataques, Drusila queda débil y taciturna, y solo en sus ojos y en los de Mefiboshet se puede ver cuánto ha sufrido. Y Dios ha escuchado las oraciones de Lisanias, de Maltás, de los vecinos y de Mefiboshet. Han oído decir que en Israel hay un hombre formidable que sana a los enfermos y a los endemoniados, que resucita a los muertos y habla de un reino misterioso. También han oído decir que los fariseos, los religiosos del país, no lo quieren nada. Entonces, seguro que es un amigo de los indefensos y del pueblo. ¡Ah! ¿Dónde ir a encontrarlo? La esposa de don Ariel les ha dicho que ahora se encuentra en Galilea. Bueno, eso está lejos, pero no tanto como Jerusalén. ¿Pero cómo ir? Lisanias se ha ido de viaje con su barco, cargado de telas hermosas, y Maltás no puede abandonar sus teñidos. Los pedidos llegan uno tras otro, y hay que responderle a los clientes. ¡Maltás! ¡Maltás! Llega un día cesando su vecina, la esposa de don Ariel. ¡Te traigo buenas noticias! No tendrás que ir a Galilea. Han llegado dos hombres de mi tierra y nos han pedido alojamiento para el maestro. Dicen que viene en camino. ¿Quién? ¿Jesús? ¿El hombre que sana y libera? ¡Sí, Maltás! Solo que nos han dicho que no se lo digamos a nadie, que han venido lejos para poder descansar. Por allá la gente no los deja ni a sol ni a sombra, y los fariseos viajan desde Jerusalén para oponérsele y asustar a la gente. Dicen que viene bien cansado, y un poco de aire de mar en el extranjero le hará bien. Pero tú eres como de la familia, amiga. Cuando él llegue, te aviso. Solo que Maltás no espera que su amiga le avise nada. Sale de tanto en tanto a mirar al camino. Está segura de reconocerlo. Ella ama a su hija y haría cualquier cosa para aliviarla. Jesús sana a todo el que viene a él. Incluso si alguien tiene hambre y nada que comer, él inventa pescados y panes para saciarlos. Eso quiere decir que sabe lo que es el amor. Entonces, ¿cómo no se van a reconocer y comprender?
¡Ahí viene! ¡Sí, estoy segura que es él!
La mujer corre a su encuentro y se arroja a sus pies gritando desesperada. ¡Señor, hijo de David, ten piedad de mí! ¡Mi hija sufre terriblemente porque un demonio la atormenta! Jesús no le responde. Pasa por su lado y sigue su camino. La mujer, un tanto extrañada por su actitud, pero sin dejarse intimidar, vuelve a la carga e insiste, «¡Ayúdame, por favor, Señor!». Ya van llegando al pueblo y todo el mundo se va a enterar de su llegada. Entonces los discípulos molestos le dicen a Jesús, «¡Échala de una vez, Señor! ¿No ves que esta extranjera va a echar a perder nuestro reposo?». Jesús, mirando a la mujer largamente, le dice, «Mi misión solo concierne las ovejas descarriadas del pueblo de Israel». Maltás se postra nuevamente a sus pies, «¡Ayúdame, por favor!». A lo cual Jesús le responde, «¿Crees tú que sería justo tomar el pan de los niños de la casa y tirárselo a los perritos?». Tienes razón, señor, le contesta Maltás. Yo no haría eso jamás con mi hija, pero, acordándose de Mefiboshet, le dice con pasión contenida, pero los perritos se alimentan de las migajas que caen bajo la mesa de sus amos. Ah, mujer, mujer, le dice Jesús, contento de ver cómo Maltás ha comprendido su juego de palabras y que su amor es demasiado grande como para dejar afuera a alguna persona que se quiera acercar a él, por extranjera que sea. ¿Cómo es de grande tu fe? Que se cumpla tu deseo. Ve tranquila a casa. Tu pequeña ya está bien. Y tomándola de una mano, le ayuda a ponerse de pie. Otra vez los discípulos se sienten más que humillados. Su maestro nuevamente ha actuado en forma sorprendente. ¿Cómo supo que ella no se iría herida y humillada por tratarla aparentemente tan mal y que ella comprendería que su amor sobrepasa toda barrera? Y ellos que querían echarla pensando que lo estaba molestando, fueron ellos los que no habían comprendido nada. Ah, otra vez los amigos de Jesús se han olvidado que su maestro no es un hombre común. Es un hombre, pero es también Dios. ¿Y quién mejor que él podría comprender el corazón de esta extranjera? Ah, qué de cosas tienen que aprender todavía. Jesús y sus discípulos alojan ese día en casa de don Ariel. Pero se ha corrido la voz y todo el mundo quiere escucharlo hablar del misterioso reino de los cielos y también ser sanados, al igual que Drusila y sus vecinos, los judíos. Tempranito al día siguiente, antes de que el pueblo se despierte, Jesús y sus amigos toman el camino del norte. Al menos a esta temprana hora podrán caminar un tanto tranquilos. ¿Tranquilos? ¡Que no! Hay alguien que los viene siguiendo. Pero no le han prestado atención, porque no es más que un pelícano gris de cuello blanco y un moñito sobre la cabeza. El pelícano vuela alrededor de ellos, se aleja y vuelve a volar junto a ellos, moviendo el aire diáfano de la mañana con sus enormes alas de arcángel. Haciendo un semicírculo, viene a aterrizar frente a ellos en un despliegue de carambolas, no muy angélicas que digamos, y se acerca renqueando hasta los hombres sorprendidos por tan matutina visita. Mefiboshet se inclina reverente ante Jesús, apoyando su pico a sus pies. Lo abre y deja caer frente al maestro un montón de caracoles de púrpura aún llenos de su precioso tesoro de tinta roja, color de reyes. Simple agradecimiento de esta torpe y extraña bestia cariñosa por haberle sanado a su niña hermosa.